Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa de programas, en donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de charlar de esos temas que generan pesadillas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través del miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En Baja California Sur, al norte de México, existe una ciudad llamada Cabo San Lucas. Se cuenta que cuando era una tierra con poca población, llegó al muelle un barco con personas a bordo. Los lugareños curiosos se acercaron a la embarcación y se dieron cuenta de que los pasajeros parecían estar enfermos de fiebre amarilla. Al percatarse de la pálida piel de los tripulantes, les negaron el desembarco en el muelle, pues temerosos de la enfermedad, prefirieron no dejarlos entrar a su territorio. La horrorosa acción de los ciudadanos provocó la ira de los tripulantes, quienes versaban en la magia y la hechicería. Incluso una anciana, antes de morir ahogada, lanzó una maldición para toda la descendencia de esos testigos que presenciaron su muerte. Ella vaticinó que fallecerían de forma atroz e incluso lanzó una maldición para el puerto, asegurando que algún día el mar se tragaría la tierra para cobrar lo negado. Hoy, la maldición de Cabo San Lucas, final catastrófico.
¿Qué te parece el tema para hoy? ¿Te provoca reflexión? ¿Te llevó a pensar en algunas otras profecías emitidas por diferentes personas? Ok, Vamos a platicar de eso y mucho más. Lo principal es escuchar tus relatos, esas historias que nos vas a compartir, porque esta noche promete ser aterradora.
Hola, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo.
Miren, yo soy originario del estado de Guerrero.
Sí.
Actualmente radico en Ciudad Guzmán, Jalisco.
Oh, muy bien.
Les quise mandar este audio porque la verdad no sé a qué horas pase su programa de radio. No sé, escucho todos los días su programa en un podcast que suben. Entonces quise relatarles algo que me pasó. Bueno, más bien me han pasado muchas cosas.
Sí, amigo.
Pero en especial esto me pasó hace aproximadamente unos 30 años más o menos.
¿Qué sucedió?
Quizá cuando tendría unos 6 años. No recuerdo muy bien. El relato es de que mi papá vivía en Quilpancingo, Guerrero, y mi mamá, pues mis hermanas, yo y mi abuelita vivíamos en un pueblo que se llama Cruz Grande, Guerrero. Entonces, una vez mi papá pues no nos frecuentaba tan seguido porque trabajaba, pues, tenía turno quebrado, es en la noche, en el día o en la tarde. Y cuando nos iba a visitar allá a nuestra casa, iba un día o dos días. Y recuerdo ese día que fue a visitarnos y tuvo una discusión un poco fuerte con mi mamá.
Sí.
Entonces, ya eso, mi papá pues agarró sus cosas, se cambió y se despidió de mí. Y se fue. Entonces yo vi cuando se fue, salió de la casa, salió, se fue, y ya después yo como a los 5 minutos entré a la casa. Recuerdo que teníamos una casa antes de pues de madera, era de teja y una puerta de madera. Cuando entro a la casa, volteo, abrí la puerta con la mano izquierda, se abría hacia adentro, y volteé a ver hacia el lado izquierdo, hacia donde estaban las camas, donde dormíamos mis hermanas y yo. Y una cama pegada a la esquina de la casa, donde dormían mis papás. Entonces, cuando yo volteé a ver a la casa, a la cama donde dormían mis papás, miré a una persona. No, más bien no era una persona, pues para mí era un demonio, porque era toda la figura de mi papá, toda la silueta de mi papá, todo físicamente era mi papá, pero pues en realidad no era, porque mi papá se acababa de salir, porque como le recuerdo salió peleado con mi mamá. Entonces esa persona, que no era, más bien se iba levantando de la cama, y recuerdo muy bien que se iba abrochando el pantalón, y yo lo vi de frente, me le quedé viendo, pero nunca me dio la cara, pero pues obviamente era toda la figura de mi papá. Y se iba levantando de la cama, se iba abrochando el pantalón, y recuerdo muy bien la ropa que traía un pantalón verde de mezclilla, traía una playera blanca de cuello redondo de algodón, y traía sandalias como las que le llaman, no sé, pata de gallo o algo así, a las sandalias. Y mi papá cuando se fue, yo vi bien qué ropa llevaba. Llevaba una camisa manga larga a cuadros, pantalón verde de mezclilla y botas, porque siempre usaba botas de como de trabajo. Entonces yo al ver esa persona que me salí de espalda, nunca le di la espalda a eso, me salí de espalda y cerré la puerta. Salí y ya como a los 5 minutos volví a entrar otra vez a la casa. Y hice lo mismo, abrí la puerta y volteé a ver hacia arriba y ya no estaba. Entonces, pues obviamente, pues no era algo normal. A la siguiente vez que fue mi papá a visitarnos, le platiqué cómo estuvo eso que me había pasado. Y me dijo, dice, ¿por qué no me dijiste luego? Y ya me contestó, dice, bueno, más bien le dije, yo digo, pues es que pensé que me iban a regañar o a tomar que como si estuviera loco o como una mentira. Y dice, no, dice, me dijo, bueno, dice, no, cuando pase eso, sí, dinos luego para ver qué podemos hacer, traer a alguien, a un cura o a un alguien que rece y que eche agua bendita para que ya no pase eso. Pero sí, más bien como que yo soy muy, muy seguido para eso, porque donde quiera que ande, me ha tocado ver cosas que no son de este planeta. Imagino que algo para las personas que creen en esto, pues van a creerlo, ¿eh?
Claro.
He visto sombras, he visto que me hablan, donde quiera que esté, hasta en el trabajo incluso he visto cosas. Aquí donde vivo actualmente también veo cosas, aquí en la casa donde vivo.
Ok, amigo, vamos a la pausa y ahorita nos sigues contando, por favor.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No tengas miedo de vivir, rómpete el hocico, el corazón y el alma. Que la vida no se nos dio para regresarla intacta, sino vivida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, más relatos y experiencias. Vamos a terminar de escuchar
Me han abierto la puerta incluso del cuarto donde duermo con mi familia. Como 3 veces me han abierto la puerta. Nos han tocado la puerta también. Nos han hecho muchas cosas. A veces escucho como que me hablan. A veces escucho como que alguien se asoma de la puerta. Como que corren de un lado a otro. Y pues tengo 2 niños aquí.
Sí, amigo.
Pero pues ellos no son. Entonces, como yo soy muy seguido para eso, entonces pues ya se me hace algo normal. Y pues, tengo muchas historias. De hecho, tengo muchísimas. Me gustaría que lo pasaran al aire, a ver qué me pueden decir o qué me pueden ayudar ustedes o comentar algo, a ver si qué se puede hacer en ese caso, porque si pues a veces tengo miedo que me lo vayan a hacer algo a mis niños y no puedo hacer nada yo, ¿verdad? Entonces, para estar más bien preparado, que esperemos que no pase nada de eso, pero bueno, aquí mis relatos y pues a ver que ya otra vez les envío otro de vuelta.
Claro, amigo.
Pasen buenas noches y espero escuchar mi relato en la radio.
Claro, pues ya está, mi querido amigo. Muchísimas gracias por platicarnos esto que te ha ocurrido. Tienes, digamos, que mucha cercanía con la actividad paranormal y eso te inquieta. Y principalmente antes de que tú lo dijeras, cuando mencionaste que tenías niños, yo dije, esa es la preocupación. Realmente esa es la preocupación. Sin embargo, en este mundo paranormal es mejor, más vale tener la mente de un niño para no clavarse como los adultos en cosas tan terribles. Es decir, un niño no es que no se espante, sí se espanta, pero su imaginación no genera tantas ideas que pudieran ser nocivas para uno mismo. Así que lo que tú has hecho va por buen camino, no lo dejes de hacer. Es decir, sigue orando, sigue rezando, cubre a tus hijos con la sangre de Cristo. Tú encomiéndalos, si ese es el camino que tú sigues, amigo, encomiéndalos a Dios para que pues sean librados de todo mal, como dice la oración, ¿no? Principalmente eso. Y ahora, si ya tú sientes, porque así lo has descrito, que de plano necesitan una ayuda espiritual, no ceses en los esfuerzos por conseguirla. Busca a alguien que te oriente en esa ayuda espiritual. Y si de repente ves caras largas o de esas personas extrañas, porque en todos lados hay, que como que no te toman en cuenta, como que no te hacen caso, tú busca, vas a encontrar seguramente alguien que te pueda ayudar, amigo.
Exactamente. Y bueno, hablando de esta leyenda de Cabo San Lucas, se dice que la historia de esa maldición tiene raíces en relatos contados por los ancianos de la región. Resalta el miedo, la desconfianza hacia los forasteros en una época en la que las enfermedades eran mortales y la medicina no estaba tan avanzada. En muchas leyendas la figura de las ancianas está asociada con sabiduría y magia. Y en esta leyenda del día de hoy, la anciana no solo representa la sabiduría, sino también la venganza, ya que su maldición es la que desencadena el destino catastrófico, según esto de Cabo San Lucas.
Vaya, tanto que se ha hablado de Cabo San Lucas, ¿verdad? Hay muchos mitos en torno y vamos a platicar. Por aquí tenemos varios amigos que precisamente radican ahí. Sería muy bueno, ¿verdad?, que esta noche se manifestaran y nos platicaran todas las cosas que conocen ustedes de ese sitio donde viven.
Exacto. Y también, dice, ¿me pueden llamar? Claro, ustedes pueden participar de tres maneras. Una, enviando su audio y nosotros lo vamos intercalando con los relatos. Otra, que nos digan, quiero contar relato y nosotros le marcamos. O bien, también a través de texto. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, mi nombre es Federico Núñez.
¿Desde dónde nos escuchas, aquí, Federico?
De la ciudad de Mérida.
Mérida, ¿qué lugar? La ciudad blanca.
Exactamente, ahorita está haciendo un poquito de lluvia, pero estábamos a 40, 43 grados anteriormente, semanas pasadas.
Sí, es que Mérida es un lugar muy caluroso, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Sí, somos de la Ciudad de México, tenemos 2 años y medio viviendo aquí en Mérida.
Sí.
Y pero pues todo bien.
Qué
aprendiendo
bueno.
Aprendiendo a vivir como ya somos chilango yucatecos.
Buen término, pero además también son peludomaníacos y tienen mucho que contar.
Desde el 95, desde agosto, como les platicaba desde unos días anteriores, soy peludomaníaco.
Sí, señor.
Junto con mi esposa, y les voy a contar un relato que le pasó a mi hijo, a mi esposa y a su servidor.
A ver, cuéntanos.
Lo que pasa es que hace exactamente, o más o menos 9 años, mi hijo, el más chico, lo tenemos en una guardería allá en la colonia Lindavista, en la ciudad de México, en la calle de Riobamba.
Sí.
Resulta que lo teníamos de tiempo completo y íbamos por él en la tarde, lo llevamos en la mañana, entonces. En algún tiempo nos dijo que tenía un amigo que se llamaba Ángel.
Sí.
Tenía un amigo que se llamaba Ángel y que jugaba con él y que, pues, lo quería mucho el niño. Y pasados los días nos seguía diciendo que era su amigo Ángel, y un día nos dijo que decía a su amigo Ángel que su papá se llamaba como el papá de mi hijo Emiliano y su mamá como mi esposa.
Sí.
Entonces, resulta que decía el niño que quería que se lo llevara a mi hijo a la casa porque, pues que se había quedado solo porque sus papás se habían muerto.
Uh-huh.
Que los habían matado ahí en esa esquina, pero en el tipo de la colonia.
Uh-huh.
Cuando todavía había así, carrozas y todo ese rollo.
Carretas,
más bien.
Uh-huh.
Entonces, mi hijo nos platicaba eso, nos dijo, no, ¿cómo crees, chico? No, pues, hay que verlo. O sea, sí le creíamos, pero a la vez como que, pues, igual fantasea, pero nosotros viviendo la mano peluda, pues, obviamente, no somos incrédulos.
Sí.
y escuchábamos la historia de lo que había pasado en esa casa, que era, esa casa era de la señora Fanny Cano.
Ah, de la actriz.
De la actriz de Jerez. Ajá. Y le hicieron una guardería del gobierno.
Ah, okay.
Entonces, dicen que ahí tienen alberca, pero anteriormente se había ahogado una niña en esa alberca.
Ajá.
Entonces, la área de la alberca siempre la tenían cerrada por el mismo motivo de que no querían que pasara un accidente más.
Sí.
Entonces, decían que sí se aparecía, pero se aparecía una niña, que nunca la llegamos a ver nosotros, obviamente. El que veía a mi hijo era el niño, al tal Ángel. Bueno, como les había comentado anteriormente, yo me dedico al mariachi.
Uh-huh.
Y y un día, uno de tantos días, fui por mi hijo, y un viernes fui por mi hijo y lo llevé a la casa. Entonces, yo ya tenía mis tracks y todo, y me iba a Ecatepec, exactamente a San Cristóbal Ecatepec. Ahí está una plaza de mariachi, donde en esos tiempos estaba trabajando, y me iba a huesear a ver qué caía ahí de chamba. Bueno, dejé a mi hijo y me fui a mariachi. Estuve ahí en San Cristóbal toda la tarde noche, y ya me regresé como a la 1 de la mañana de San Cristóbal hacia lo que es Zacatenco, que es donde tienen su casa ustedes en la Ciudad de México.
Gracias, sí. Amigo.
Entonces, yo comúnmente siempre que regresaba del trabajo, de tocar, le marcaba a mi esposa diciéndole que ya iba para la casa, fuera la, no sé, la hora que fuera, 1, 2, 3 de la mañana, la hora que termináramos el último evento. Entonces, yo agarro la autopista de la que viene de Pachuca a la Ciudad de México, y pues digamos a la altura como de San Carlos, fue cuando le hablé a mi esposa, que ya iba en camino. Y me dice, sí, está bien, pero dice Emiliano que tapes a Ángel porque tiene frío.
Uh-huh.
Y le digo, ¿a Ángel? Le digo, ¿cómo Ángel? Sí, es que se acaba de despertar y dice que Ángel tiene frío, que se subió con nosotros en el carro cuando yo fui a por él de la guardería hacia la casa.
Sí.
Pero no alcanzó a bajar, él se quedó en el carro.
Sí.
Entonces le dijo que tenía frío. Que lo tapara. Entonces, en ese momento, pues, la verdad, sí, yo volteé para atrás, ¿no?, por el retrovisor, y yo no vi a nadie, ¿no? Pero sabiendo que sí pasa eso, traté de orillarme en un lugar donde hubiera acotamiento grande. Me orillo, abro la puerta, y haciendo la simulación de que estoy viendo al niño, sí le dije, ¿sabes qué? Bájate, tú no perteneces aquí. O sea, la verdad, sí lo bajé bruscamente, honestamente. No lo vi, pero yo hice como si lo estuviera viendo. Le dije, ¿sabes qué? Bájate.
Sí.
Bueno, ahí donde cuenta que abro la puerta de la puerta trasera, lo bajo, cierro mi puerta y me jalo. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Llegué a la casa y la verdad, pues sí me sacó de onda, ¿no? Dije, bueno, pues qué onda con esto. Pero bueno, llegué a la casa y ya le platiqué a mi esposa lo que había pasado, y nada más esa plática que dentro de mi esposa y yo.
Sí.
Bueno, pues ya pasó lo que fue el fin de semana. Mi hijo se fue a la guardería el día lunes, martes, miércoles.
¿Federico?
Y nos platicaba que su amigo, mándeme.
Aquí te vamos a interrumpir porque llegó la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón está listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Por más consejos que existan, hay lecciones de la vida que solo entenderemos a base de golpes y tropiezos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
continuamos cuando un pequeñito nos dice que está viendo a alguien que nosotros no vemos, pero que además le da continuidad de tiene hambre, se despertó, tiene frío. Es cuando como adultos no sabemos si decir no, no digas eso porque a nosotros nos da miedo, o bien lo más conveniente es dejar que nos cuente todo lo que está viendo y determinar si es su imaginación o si verdaderamente lo está viendo. Vamos a continuar con Federico.
Ok, digo que llegó el lunes, martes, miércoles, y mi hijo nos decía que Ángel no había ido a la escuela, a la guardería. Entonces siguieron pasando esa semana, y a la siguiente semana él nos dice que ya vino Ángel, papá. Sí, ya llegó, sí, dice, pero estaba bien enojado conmigo. ¿Pero por qué, hijo? Es que dice que tú lo bajaste en la carretera. Dice que tú lo bajaste en la carretera y que está súper molesto conmigo. Y precisamente también conmigo, obviamente. Y que ahora él me va a llevar a mí.
Ah, caray.
Entonces, sí me sacó de onda, porque eso nada más lo había platicado con mi esposa. O sea, mi hijo nunca se enteró de lo que habíamos platicado.
Sí.
Entonces, ya pasado los días, ahora resulta que el niño le pegaba a mi hijo. Le pegaba, lo asustaba, lo agredía, vaya. Entonces mi hijo, llegaba el momento que hasta se hacía del baño en los pantalones por el temor que tenía con ese niño. No, es más, llegaba exactamente a la entrada, a la puerta del salón, y ya no quería pasar, se agarraba de la maestra, y eso porque la maestra nos mandó a hablar para platicar lo que estaba pasando, porque casi era diario que él se hacía del baño en los pantalones, pero era por el miedo que le causaba ese niño Ángel.
Aquí, Federico, antes de que continúes, ¿por qué él decía que tú lo habías bajado en la carretera? ¿Tú dijiste algo o qué ocurrió para que él tomara ese pensamiento?
Ah, sí, porque cuando yo venía de San Cristóbal, cuando me dijeron que lo tapara, que porque lo traía en el asiento de atrás, yo lo bajé. Yo hice la simulación de bajar a alguien en la carretera, en la autopista. Okay.
Sí, sí.
O sea, yo sí lo bajé, o sea, yo nunca lo vi físicamente, ni mucho menos.
Pero yo hiciste como que sí lo veías.
Exactamente, hice como que sí lo veía, y le dije, ¿sabes qué? Bájate, creo que no sé qué. O sea, le dije groserías para que me...
Sí.
Ajá.
Según yo lo bajé sin verlo, sin nada. O sea, yo nada más hice la simulación.
Sí, o sea, tú estabas trabajando psicológicamente a tu hijo, ¿no?
Exactamente, y entonces después, cuando regresó el niño a la guardería, el tal Ángel empezó a agredir a mi hijo y le dijo que porque yo lo había bajado en la carretera, y se le hizo muy difícil regresar a la guardería, pues.
Sí.
Entonces ahora ya no era su amigo, ahora se volvió su enemigo, lo agredía, le pegaba, lo maltrataba a mi hijo. Ya en lugar de ser su amigo, primero se quería ir a mi casa el niño con mi hijo, y ahora era al revés, ahora se quería llevar a mi hijo con él. Y se lo dijo, ahora te voy a llevar yo conmigo.
Pero ahora entonces, él ya tenía miedo.
Pues, mi hijo, ahora ya era agresión, y mi hijo se hacía del baño en los pantalones por el miedo que le causaba este niño.
Sí.
Y eso porque, como tienen cámaras de seguridad ahí en la guardería, pues la directora se daba cuenta de lo que estaba pasando con Emiliano cuando veía las cámaras, que llegaba a la puerta del salón y ya no quería pasar de ahí. Porque le decía a mi hijo, a la maestra, que Ángel estaba abajo del escritorio, estaba sentado en tal lado, pero que se le quedaba viendo bien feo y que le iba a pegar. Bueno, se empezó a hacer un caos. Entonces optamos por sacar a mi hijo de la guardería.
Oye, ¿nunca lo comentaron con las maestras, con alguien que les pudiera apoyar?
Sí lo comentamos, porque ellas nos mandaron a hablar por ese tema de que Emiliano se veía ya, le daba mucho miedo estar ahí. Y así estaba muy alterado, vaya.
Sí. ¿Y ellas no se espantaron?
Las maestras sí sabían de eso, no, las maestras sí sabían, pero sabían de una niña, no de un niño.
Sí,
de
pero
la niña que se había ahogado ahí en la alberca.
Pero a la hora que tú le platicaste acerca de lo que estaba viviendo tu hijo, ¿ellas no se espantaron o lo tomaron como normal?
Pues sí, como que incrédulas, pero después como que sí empezaron a creer cuando ya la directora, por medio de las cámaras, Veía las actitudes de Emiliano cuando estaba en el salón. No veían al niño, pero sí veían como que agredían, como que alguien, algo agredían a mi hijo.
Ajá.
Okay. Algo o alguien. Ajá, entonces ahí fue cuando empezaron a quedar un poquito, pero nosotros mejor optamos por sacar al niño de la escuela porque ya eran las agresiones muy fuertes.
Y entonces lo que ustedes decidieron como papás es sacarlo de la escuela.
Ajá, sacamos a mi hijo de la escuela y después Emiliano ya en la casa empezó como a enflacar, como se veía un poco mal. Se veía un poco mal porque sí le hizo daño ese momento, vaya. Entonces le estaba chupando el espíritu a mi hijo, vaya.
Sí.
Entonces ahí en la casa, como había cuartos de renta, departamentos de renta que rentaba mi suegro.
Sí.
Había una persona que rentaba un departamento y ella se dedicaba a curar espiritualmente.
Sí.
Entonces vieron a mi hijo, vieron que se estaba enflacando, que se estaba poniendo mal, vaya. Entonces ellos lo checaron espiritualmente y nos dijeron que mi hijo se lo estaban llevando. Entonces que si no lo curaban podría mi hijo morir.
Ay.
Y ellos se le hicieron el favor de curarlo con varias sesiones espiritualmente, por medio de la Virgen de Guadalupe y bueno, varias ¿cómo se puede decir? Deidades espirituales, ¿cómo se dice?
Uh-huh. Sí, sí.
Y así fue como mi hijo volvió a agarrar color, volvió a, o sea, inclusive le borraron toda esa de su mente, todo eso que pasó, porque ahorita mi hijo tiene 13 años y no se acuerda, o sea, no se acuerda de eso.
Qué bueno.
¿Y tenía cuántos años? En ese entonces, ¿cuántos tenía?
¿Dónde ve?
¿Cuántos años tenía?
Tres años,
muy pequeñito. Tenía 3 años.
Sí, ahorita tiene 13 y hagan de cuenta que él no recuerda nada y pues no le hemos comentado nada, ¿verdad? Porque no queremos que
lo recuerde,
que se vaya como que no le queremos mover al asunto.
Sí.
Entonces, como les decía, ese niño le platicó a mi hijo cuando era su amigo, le platicó cómo había sido la muerte de sus papás ahí en ahí en la esquina de ahí de Río Bamba. Creo que los asesinaron a sus papás. Los habían asaltado.
Sí.
Ya ven que en esos tiempos pasaban las carretas y todo eso.
Sí, sí.
Ahí los asaltaron y los asesinaron.
Oye, pero a tu hijo, a través de este trabajo que le ayudaron, pues él ya pudo recuperarse. Pero ¿qué pasó con ese niño? ¿Ya no se presentó más en tu casa?
No, en la casa no. Inclusive precisamente le dieron, ellos le dieron luz al niño para que se alejara de mi hijo. Porque ese niño no aceptaba que estaba muerto, vaya.
No trascendía.
Ajá, le ayudaron a mi hijo espiritualmente a que regresara su alma, o como le puedes decir, a su cuerpo, y lo curaron de espanto. O sea, todo lo que tenían que hacer le hicieron varias sesiones. Y inclusive tuvieron que estar dos hermanitos ese día para que mi hijo pudiera hermanitos espirituales para que mi hijo pudiera regresar a su cuerpo bien. Porque ya se lo estaba llevando. Ya se lo estaba llevando espiritualmente el niño ángel.
Y obviamente entonces, ya no lo regresaron a la escuela a la que iba.
No, ya no. Ya cuando mi hijo ya lo tuvimos bien otra vez, no, ya definitivamente pues ya tuvimos otro tipo de vida, ¿no? En ese momento. Y al final la directora de la guardería se aceptó que sí espantaban en la guardería. Ajá, inclusive en algún tiempo pasó una muchacha, le pasó un relato de ahí esa guardería, una vigilante.
¿A poco? Y era la misma.
Ajá, ese era el vigilante que comentaba lo que pasaba en esa guardería.
O sea que sigue funcionando. ¿Como guardería?
Ah, sí, sigue funcionando. Bueno, y ahorita nosotros de que nos venimos a Mérida, pues todavía funcionaba, me imagino que sí, porque creo que es del gobierno, es del Seguro Social.
Ah, entonces sigue todavía.
Exactamente. Ajá, sigue funcionando, está ahí en Río Amba, digo. No pasa nada. A veces la gente no quiere decir ¿cómo se dice
ese tipo de cosas?
Desarrollo, pero yo creo que es importante
saberlo, claro.
Es importante platicarlo porque pues desgraciadamente las cosas sí pasan. Hay mucha gente que no cree, pero las cosas sí pasan y podemos ayudar a otros niños. Hay que decir exactamente dónde están las cosas. Inclusive creo que hasta los guardias también los cambian muy seguido porque no aguantan.
Claro. Oye, sería interesante ir a esa guardería, pero como tú dices, los mismos trabajadores, maestras y todo el personal que ahí labore, pues no les gusta platicar de esto para que la gente no se espante, ¿verdad?
Pues sí, pero pues imagínense, yo creo que todos queremos proteger a nuestros hijos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es que los protegemos de los vivos, ¿no? Como de los maestros que golpean, de los violadores, de todo ese rollo, ¿no? Porque los vemos. Sí. Pero las entidades, nosotros sabemos que sí existen. O sea, mucha gente se cierra a decir, no, es que eso no existe. Pero la mera verdad, nosotros que ya nos pasó, créanme que sí existen, tanto lo bueno como lo malo.
Sí, y ahí oímos a tu esposa contigo platicando este relato, que ha de haber sido una etapa muy difícil de ustedes al ver a su pequeñito en esas condiciones. No quieren volver a vivir una situación de este tipo.
Sí, efectivamente. En sí mi esposa tiene un relato muy, muy fuerte que le pasó a ella. Lo que pasa es que tuvimos una vida antes, digamos, cada quien por su lado, y a ella le pasó algo muy fuerte que yo no viví con ella.
Sí.
Pero sí, cuando me la platicó, sí, es una cosa muy, muy, muy fuerte.
Oye, ¿lo quiere platicar?
En Cozumel, que si se lo quieres platicar. Sí, hay tiempo, sí, les platico ese relato porque sí está súper bueno, para mí está súper fuerte.
Ah, ok.
Pero se los paso.
Sí, ¿cómo se llama?
Me dio mucho. Se llama Julieta Rocha.
Julieta y Fede, a nosotros nos dio mucho gusto platicar y te agradecemos que nos hayas contado esta experiencia terrible.
Efectivamente, y a mí me da más gusto que siga siendo el peludomaníaco y que seamos muchísimos.
Sí,
así es que,
y además vamos rumbo a los 29.
Algo bien importante que les iba a decir, para mi hijo Ramón Sáenz,
sí,
no agraviando los presentes, fue una persona súper a todo dar, un alma de Dios, o sea, fue una cosa enorme.
Claro.
Lo que me gustaba es que tenía mucha paciencia para la gente. Así habláramos mucho, así habláramos fuerte, quedito, para un lado, para el otro, náhuatl, o sea, era una persona que sabía escuchar a la gente.
Así es.
Como ustedes.
Claro.
Y don Rubén García, híjole, a veces no me caía mal, y yo la tengo santa gloria, ¿no? Honestamente. Pero no, a veces me chocaba porque no le tenía paciencia a la gente, ¿sí? No, como que si hablaba una persona que apenas podía hablar de español, como que lo truncaba.
A veces se desesperaba un poquito.
Con estilo, sí.
Sí, eran diferentes estilos, pero pues los dos muy buenos locutores.
Ah, no, sí, mi respeto, chulada, una chulada. No agraviando los presentes, ¿eh? Así es que...
Gracias.
Esposa a mi esposa para que les cuente el otro relato.
Claro que sí. Bienvenida, aquí vamos a escuchar. A ver.
Okay.
Ahorita que nos repita.
Hola,
su
buenas
nombre.
Noche.
Buenas noches, Julieta, ¿verdad?
Sí, así es.
Bienvenida, amiga. A ver, queremos escuchar tu versión de las cosas. A ver, venga de ahí.
Pues mira, yo en el 92 me casé con un militar naval.
Okay.
Y nos fuimos a vivir a Cozumel. Entonces pues ahí estuvimos viviendo en Cozumel, estuvimos viviendo en la unidad habitacional de ahí de la Marina, y a mí me pasaba que me espantaban ahí. en el ahí en la casa me espantaban. Entonces, pues yo tengo un poco de visión, entonces veía yo cosas, veía, me espantaban, veía cómo salía humo de la cocina. Uh-huh. Empezaba yo a ver figuras en las paredes. Uh-huh. Y una vecinita que vivía en el departamento de arriba, ella siempre que pasaba me decía que algo me estaba pasando, porque ellas lo presentían, lo sentían. Entonces ellas me preguntaban y yo les decía, primero por pena les decía que no, porque yo decía, pues a lo mejor van a pensar que estoy medio mal, ¿no? Uh-huh. O sea, que no estoy en mis cabales, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces pasó, o sea, seguían pasando cosas. De repente yo estaba barriendo, trapeando, y si yo trapeaba, cuando regresaba con el trapeador, con el mechudo para secar, uh-huh, el área que yo había trapeado, ya había ya sangre.
¿Sangre?
O sea, sangre del piso, así en las rejitas, uh-huh, de la división de un mosaico a otro, sangre. Entonces, cosas que me sorprendían mucho. Cuando yo me metí a bañar,
sí,
yo sentía la presencia de alguien, veía cómo agarraban la toalla y la agarraban y la soltaban. Se veía cómo la agarraban así en el aire y la dejaban caer. Uh-huh. O sentía la respiración de alguien así en mi oído. Sí. Esas cosas así muy fuertes que yo en ese momento a la persona que era mi esposo, yo le decía. Y como, uh-huh, que al principio pues no me creía, porque él es cristiano, toda su familia de él es cristiano.
Ajá.
Entonces como que no me creía. Entonces él me empezó a ver cada vez peor, y cuando él le tocaba estar de guardia o quedarse más tarde, pues sí, yo me ponía muy mal, y cuando caía la tarde, la noche, ajá, o sea, me empezaban a pasar todas esas cosas. Entonces, cuando yo iba al centro de Cozumel a hablarle por teléfono a mi mamá, y le platicaba, mamá, me está pasando todo lo que me estaba sucediendo, se metía una interferencia en la línea. Y yo le decía, mamá, es que no te escucho, no te entiendo. Y mi mamá me decía que ella sí me escuchaba. Pero yo de este lado,
sí,
yo no se escuchaba muy feo. Y y mi mamá ella me seguía hablando, pero yo ya no la escuchaba. Yo terminaba por colgarle la llamada y volví a intentar hablar y no ya no se podía. Ya no, o sea, ya el teléfono ya no tenía línea, no funcionaba.
Ajá.
Entonces cuando yo le empecé a decir a él, ¿sabes qué? Cuando yo estoy barriendo, estoy trapeando, que estoy agachada, de repente veo unas patas de gallo, de cabra. O sea, empecé a ver todo eso. Entonces yo nunca quise voltear así, o sea, más allá de la cintura.
Sí.
Nunca quise voltear porque me daba mucho miedo
de encontrarte algo horrible.
Sí, así es. Era una cosa, uh-huh, muy fea.
Sí, sí, traumante.
Exactamente. Entonces en la pared de repente me mostraba imágenes, así como la Santa Muerte, como familiares, que si yo no me iba con él, se iba a llevar a mis familiares. Entonces, pues sí me daba mucho miedo. Yo le comentaba a él y pues él no me creía, pero al verme él como me ponía, y un compañero de él empezó a decir, ¿sabes qué? Algo le pasa a tu esposa, porque mi esposa escucha, es una lucha lo que tu esposa tiene.
Ajá.
Y como ellos eran también cristianos, decían, algo le está sucediendo a tu esposa.
Sí.
Entonces él empezó a creerme, porque el vecino, o sea, su compañero,
sí,
sin que yo le dijera nada, le empezó a decir, uh-huh, tu esposa es una lucha la que ella tiene, ella está luchando contra algo muy feo, no te ha dicho nada. Entonces él empezó a decir, sí, pero pues yo no le creía, ¿no? O sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una ocasión fueron, bueno, hermanos de la iglesia cristiana.
Sí.
Y porque el vecino los llevó. Entonces, varios se pusieron hacia alrededor, agarrándose, o sea, formando un círculo.
Sí.
Y a mí me ponían entre ellos, no en medio, sino entre ellos. Ajá. Entonces, cuando ellos empezaban a rezar, a orar, a leer la palabra,
sí,
pues yo me ponía muy mal, me transformaba.
Ah.
Yo no me acuerdo de nada.
Sí.
Yo lo platico porque mi mamá me lo platicó.
O sea que tu mami, perdón, Julieta, o sea que tu mami te acompañaba, ¿verdad?, en esas sesiones. Dame un segundito, vamos a la pausa y regresamos para concluir con tu historia, amiga, no te vayas.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No vales por tener un título, vales por lo que eres capaz de hacer con lo que sabes.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hoy estamos hablando de la maldición de Cabo San Lucas. ¿Vives ahí o conoces más de esta leyenda? Comunícate con nosotros o danos tu comentario y vamos a seguir con el impactante relato de Julieta.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy, aquí continúo.
Muy bien, muchas gracias. Oye, entonces te decía antes de ir a la pausa que tenías la fortuna de que tu mamá te acompañaba a esas sesiones. O sea, tu mamá estaba enterada de todo, ¿no?
Sí, desde el primer momento en que yo empecé a ver todas estas cosas,
y ellas...
le hablaba a mi mamá. Ajá. Entonces ya él le tuvo que hablar a mi mamá y le dijo que fuera porque él ya no podía.
Ajá.
Él ya no podía ir conmigo. ¿Por qué? Porque él leía la Biblia y haga de cuenta así como si estuviera haciendo mucho aire y le cambiaban las hojas de la Biblia.
Sí.
O sea, era una cosa así, o sea, no.
Sí, sí.
Todas las personas que estaban ahí conmigo, pues mi mamá esa vez que llegó fue la primera vez que fueron ahí a la casa y que empezaron a hacer oración, pero pues se equivocaban, empezaba yo a decir que me transformaba totalmente, que era una voz muy aterradora lo que salía de mi boca.
Un espíritu, o sea, manifiesto.
Ajá. Exactamente. Y entonces le preguntaban qué era lo que quería. Entonces, que yo contestaba con otra voz, que la quería, o sea, ella le, o sea, salía de mi boca que me quería a mí.
Uh-huh. Yo la quiero a ella, decía.
Yo la quiero a ella, así le decía. Entonces, pues yo decía a mi mamá que cuando yo empezaba a transformarme, yo le decía a mamá, es que me siento mal. O sea, empezaba yo así como que a temblar y ya. Y a veces me encerraba en la recámara, a veces agarraba cosas calientes y me las comía. Y que yo así le quería dar cosas calientes a mi esposo, que a fuerza se los quería dar y que mi mamá me decía, oye, cálmate, ¿cómo no? Eso quema, y que yo le decía, no, a mí no me quema, y que me comía las cosas hirviendo, que me las metía hacia la boca y que nomás no, y que dice que mi expresión en mi cara cambiaba totalmente.
Sí.
O sea, que me transformaba totalmente, y que cuando yo me acercaba a, en el que en ese momento era mi esposo, que yo lo abrazaba y que le decía, sí, abrázame, yo voy a estar tranquila, pero que ya cuando yo, ya él ya me tenía abrazada, que yo en ese momento, yo lo empezaba a agredir.
Ajá. Insultar, agredía, golpear, sí.
Y pues él así como que se sacaba de onda, ¿no? Porque decía, bueno, o sea, siempre como que aseguraba tenerlo yo cerca para poderlo agredir. Uh-huh. Entonces fue una situación así como que muy difícil porque le sufría mucho, porque me daba mucho miedo. Entonces cuando yo logré verlo, o sea, una de tantas, logré verlo. Y uh-huh. Fue una cosa... No te puedo explicar.
¿Cómo lo viste, amiga? ¿Cómo fue que lo viste? ¿Lo descubriste al verte al espejo o estaba junto a ti o cómo?
No, lo vi de frente a mí.
¿De frente a ti?
Lo vi de frente a mí. En una de tantas que siempre me pasaba cuando yo barría, trapeaba, cuando yo estaba haciendo mis cosas, siempre veía sus pies, siempre lo veía. Entonces, la vecina cuando pasaba decía que cuando eso me estaba pasando, que ellos llegaban, les llegaba el olor a azufre.
Ajá.
Entonces, siempre ellas estaban así como que al pendiente, siempre iban y me tocaban, siempre, o sea, ellas llegaban en un momento en que ya lo sentían.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo lo logré ver, era un rostro muy feo, con cuernos, deforme. O sea, era...
demonio.
Me enseñaron los cristianos, me enseñaron varios, una revista, donde, porque dicen que es muy mentiroso, tiene varias formas de presentarse ante uno.
Sí.
Y me enseñaron varias imágenes, varias fotografías, y me dijeron que yo les dijera cuál era el que yo había visto. Uh-huh. Y sí, te puedo decir que medía arriba de 2 metros.
Uh-huh.
Era una cosa enorme.
Era un demonio.
Enorme. Y sí, y cuando yo lo escuchaba en la azotehuela, uh-huh. Escuchaba mucho a un perro, cómo ladraba. Entonces, cuando yo me llegaba a asomar, era un perro negro.
¿Ese perro venía con él o él se transformaba en un perro?
Sí. Él se transformaba en ese perro.
Ajá, una bestia.
Sí, así es, totalmente. Uh-huh. Entonces una vecina que vivía en el segundo piso, no, en el tercer piso, que venían del estado de Veracruz, había llegado a su mamá de visita de esa vecina, y ellos habían tenido una experiencia muy fea. De la misma situación, pero que su esposo le había vendido su alma. Uh-huh. Entonces ella lo conoció, ella tuvo un enfrentamiento con él. Entonces ella en una ocasión me dice, ¿sabes qué? Es que huele a azufre, o sea, él está aquí. Entonces ella una ocasión bajó y cortó una vara, y ya se cuenta que cuando él llegaba así en la tarde a mi casa, esta vecina entró y me dijo, vas a leer la Biblia y tú vas a andar atrás de mí, no va, lo tengo que sacar. Y con esa vara se oía cómo le pegaba, o sea, uh-huh. lo correteaba en la casa, la sala, el comedor, y él quería agarrarme a mí. Yo amanecía con rasguños en las piernas, en los brazos, con moretones. Uh-huh. Uh-huh. O sea, era una cosa muy, muy, muy fea. Entonces, en una de tantas, los cristianos me llevaron a su iglesia. O sea, me liberaban y a los 2-3 días volví a regresar.
Uh-huh.
Y volví a regresar y me volví a pasar exactamente lo mismo. Entonces, en una ocasión me llevaron a su iglesia y ahí en la congregación grande, llegamos, mi mamá, uno de mis hermanos, el más chico, que era el momento mi esposo, la vecina,
sí,
y su mamá, y otro matrimonio conocidos de nosotros, también fueron con nosotros en ese momento, cuando iba a empezar la predica de la congregación, mi vecina se desmayó. Ella en ese momento empezó la situación ahí a desatarse muy feo, porque a mí me empezaron a jalar como entidades y los hermanos me tuvieron donde ellos se ponen. Y ahí me pusieron en el medio y ellos empezaron a orar. Se desató una situación de aire adentro de la iglesia, como si hubiera mucho aire, como si estuviéramos afuera en la calle, mucho aire. Las láminas se escuchaban muy feo, como si se fueran a levantar. Mi vecina no reaccionaba. Yo lo llegué a ver ahí.
Sí.
En el medio de que oráramos hasta que fuera expulsado. Y sí, gracias a Dios, ellos me ayudaron, porque la Iglesia Católica, los padres me decían que eso no existía.
No, que ¿cómo crees?
Cosa de mi mente, que yo estaba luciosa y que mejor me ocupara en algo.
Okay.
Y posteriormente un padre de la Ciudad de México que conocíamos, yo tuve una plática con él y me dijo: mira, esto sí existe, pero nosotros jamás vamos a decir que sí existe, jamás vamos a
aceptarlo.
Así es. Entonces fue algo muy, muy feo que sí me pasó y hasta la fecha, bueno, yo nunca lo quería contar, ¿no? Porque pues es algo muy fuerte.
Sí, claro.
que me dio, que sí me da, hasta la fecha me dio miedito, porque yo nunca había visto una entidad así tan fea, ¿no? Entonces, la verdad sí es así como que para no, o sea, no recordar esa situación.
Claro. ¿Ah? Bueno, pero aquí fíjate que hay algo muy valioso que tienes razón, ¿no? Hay que recordarlo. Pero lo importante es de que si lo puedes platicar es porque hubo victoria, mi querida amiga.
Sí, lo superaste.
Porque pudiste salir avante, te ayudaron bien. No sé si tú hayas recibido a Cristo en tu corazón, pero aparentemente todo se arregló una vez que te hicieron esa liberación.
Así es.
¿Verdad?
Así es. Posteriormente yo me embaracé. Y cuando nació mi hija, nació ahí en Cozumel, y mi hija nació malita. Es una chica con discapacidad, actualmente tiene 31 años, va a cumplir el primero de julio. Y yo no regresé, yo ya no volví a regresar con mi hija para allá, por la misma situación. O sea, me quedé con esa cosa de que yo no quería que mi hija la tocara una entidad de esa.
Ajá, ok.
Sí, de esa magnitud, ¿no?
Oye, Julieta, dame un segundito. Necesito ir a una pausa. No te vayas, por favor.
Sí.
El miedofono está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el favor que no hiciste.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Con toda razón, Julieta ya no quiso volver a aquel sitio después de lo que vivió. Vamos a continuar con ella.
Así es. ¿Estás de aquí, amiga?
Sí, continúa.
Perfecto, muchísimas gracias. Así que no hay nada que de lo que cual pudiera sospechar por qué razón te sucedió eso. No sabes si en algún momento dado titubeaste, o si en algún momento todo se prestó como para que alguien te enviara a un ser demoníaco, nada.
Pues creo que ahí pudo haber sido algo, pero fíjate que te repito, anteriormente yo veía todo eso, entonces hubo un hermano espiritual que me dijo que podía prepararme para yo hasta curar, y yo les dije que no porque me daba miedo. Entonces supuestamente me bloquearon el cerebro para que yo ya no viera cosas, ya no no pudiera yo hacer nada. Uh-huh. Pero pues me dicen que eso no se quita porque eso es un don.
Ajá.
Entonces totalmente me bloquearon, ahora sigo presintiendo cosas, ya no veo las cosas como antes, sueño y todo, pero ya no es lo mismo. Ajá. Y a lo que me dices que pudieron haberme mandado algo así, sí, una mujer que pues quiero que sea recordar. Uh-huh. Siempre tuvo esa envidia, ¿no? De que me envidiaba hasta porque si yo me había comprado unos zapatos, porque yo y no ella.
Uh-huh.
Sí, hubo hay alguna situación en la que sí lo hicieron así.
Okay.
Que lo mandaron.
Muy bien.
Pero mira, gracias a Dios, pues lo puedo platicar ahora.
Dios santo, ¿no?
Y, claro. Y gracias a Dios que me ayudó, porque yo no me hubiera aferrado a Dios, ya que Él podía ayudarme con las personas que puso en mi camino. Pues no sé qué hubiera sucedido.
Así es, amiga. Pues mira, afortunadamente.
Y pues después te contaré otras historias.
Ajá.
Que tengo muchos relatos que. Sí.
Pues nos va a encantar escucharlas todas ahí poco a poco, ¿no?
Sí, claro que sí.
Excelente, mi querida amiga. Oye, pues una experiencia fuerte, una experiencia que te ha dejado un recuerdo muy triste, pero al mismo tiempo te ha permitido ver la manifestación de Dios, ¿no? Que te sacó adelante. Entonces, pues amiga, vamos a seguir, vamos a continuar nuestro camino, porque seguramente hay una misión ahí que tienes que cumplir.
Claro.
¿Mm?
Claro que sí, hay que pues investigar cuál es esa misión.
Uh-huh, correcto, sí, esa es una tarea que tienes tú, mi querida amiga, y que tienes que ser muy hábil, muy, muy juiciosa, tienes que ser observadora para poder interpretar todas las señales, las cosas que te van ocurriendo, mi querida amiga.
Sí, así es.
Muy bien. Ok, mi querida Julieta, no sé si quieras agregar algo más.
No, nada más, les agradezco muchísimo que me hayan permitido platicarles esta mala experiencia que viví. Uh-huh. Y pues que me hayan dado el espacio para podérselos platicar.
Al contrario.
Ya después estaremos platicando algunas otras más.
Claro que sí, mi querida amiga, cuenta con ello. Pronto volveremos a estar aquí en contacto. Y si en algún día de estos tú dices, oye, pues ahora se me antoja platicar, nos envías un mensaje al Miedofón y te regresamos la llamada, ya lo sabes.
Claro que sí, les agradezco mucho.
Que estés muy bien y ahí me despides de Federico.
Claro que sí.
Muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente, que estés muy bien. Buenas noches.
Sí, y un saludo por ahí a todos los mariachis del mundo.
Ándale, pues.
¿Es su día?
A ver, vamos a ver si se los mandamos, porque luego el mariachi loco no quiere bailar.
Pues acuérdense que mariachi pagado toca mal son, así es que hay que pagarles hasta que acaben, por favor.
Ok. Muy bien, amigo.
Eso es patrimonio de la humanidad, así es que bueno.
Es cierto, es verdad. Sí. El mariachi ya le pertenece al mundo, ¿verdad?
Sí, más que nada por el traje de charro que portamos, porque mucha gente uh-huh. está mal informada de que usamos traje de mariachi, ¿no? Usamos el traje de charro.
El de gala.
Sí. O sea que es como la bandera nacional, hay que respetarlo.
Órale, muy bien, amigo. Pues excelente. ¿Y tú qué instrumento tocas?
Toco guitarra y canto. Nada más que me volvimos para Mérida y tuve un accidente en una moto.
Sí.
Y llevo un año y un mes. Digamos, ya estoy caminando con la andadera, pero me las he visto bien negras y sí. Llevo un año sabático sin la música.
Híjole, amigo, pues que pronto te restablezcas y que retomes tu vida cotidianamente.
Muchísimas gracias, un abrazote, Dios lo bendiga.
Igualmente, mi amigo, buenas noches. Gracias a un matrimonio peludomaníaco. Vean ustedes hasta dónde hemos llegado, que ya somos parte de varias familias. Y acá entre nos, ustedes también son parte de nuestra familia. En realidad, aquí estamos literal como entre hermanitos, ¿eh? Sí, ¿cómo de que no? Y parece nada más una palabra vacía, pero no. Aquí somos una hermandad. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen sentir así, como una gran comunidad, una hermandad. Saludos a Mariana García, que está con nosotros desde Tijuana, Baja California. ¡Wow! Mira, mi querida Mariana, estamos hablando más o menos de allá de la zona. Luna Alondra desde Argentina, nuestra amiga, ahora se dio cita con nosotros en la emisión. Bienvenida, amiga, y saludos allá a todas las personas que sigan las transmisiones, sobre todo los podcasts. Ahí ustedes acuérdense que nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así, La Mano Peluda Grupo Fórmula, no se confundan, somos nosotros. Así que ahí está. Saludos a Samurai Black, que está aquí con nosotros. Francisco Herrera también nos manda un saludo y saludos a todos. Y Jesús Mendoza, bienvenido, brother, desde Staten Island. Saludos, hermano. Y Alma Ramos, ya que estamos encarrerados, dice, porque somos una familia, ¿cierto? Les pido una oración para la familia Alpiz Arcano, que están de luto por la pérdida de un joven de 23 años, de mi esposo, que se encuentra en México, Distrito Federal. ¡Wow! Pues sí, vamos a hacer una oración y que Dios les dé una pronta resignación a la familia Alpiz Arcano, que pues no están pasando muy buenos momentos, sino al contrario, de los más terribles, de esos que nadie quiere vivir. Así que, pues sí, con mucho respeto y mucho cariño, les mandamos un abrazo y esperemos que todo se componga pronto y que puedan retomar su vida. Así que, pues esos son nuestros deseos. Vamos a escuchar un audio que tenemos por acá.
Aquí su amiga Ivonne Guzmán, mi mamá sigue con nosotros.
Ah, qué bueno.
Pero lo que a ella le pasó fue que cuando falleció una tía mía por parte de mi papá, esa misma noche que mataron a mi tía, a mi mamá le dieron un zap en la cabeza, en la frente. Bueno, eso fue la palabra que ella me dijo. Me despertó la madrugada como 4 o 5 de la mañana y me dijo, Ivonne, despiértate. Alguien me dio un zap en la frente. Y mi mamá se levantó, prendió la luz. Tenía mucho miedo, como que estaba muy sacada de onda. Yo estaba chiquita, tendría unos 7, 8 años. Y mi mamá estaba pálida, o sea, ella dijo, alguien vino y me pegó. Un ratito después, ese mismo día, nos llevó ella a la escuela y en la escuela le dijo una vecina, oye, ya fuiste a la casa de tu suegra. Y mi mamá les dijo, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dijo, está el forense. Están todos menos tu cuñada. Mi mamá se quedó pasmada. Mi mamá ya ni siquiera nos llevó a la escuela. Nos regresamos a la casa y mi mamá venía en el camino diciendo, vino a despedirse de mí. Ellas no se llevaban bien. Ellas meses antes habían agarrado a golpes y mi mamá le había ganado a mi tía en los golpes. Entonces, mi mamá dijo, esta vino a la revancha. Mi mamá estaba muy sacada de onda, muy asustada, pero en el camino de regreso a la casa, ella venía hablando eso. No lo estaba diciendo a nosotros, pero como que ella venía hablando en voz alta. Pero sí, así fue. Pensamos en ese momento que mi tía vino a darle su último zape a mi mamá.
Vaya, amiga, qué cosa.
Más allá de la muerte, siguió con la
pelea. Sí, siguió con la rencilla. Porque para los que no son de aquí de México, deben saber que un zape es como una especie de cachetada. O sea, te pegan con la palma de la mano, ya sea en la frente o en la nuca. Y a eso le llaman zape. Entonces, qué fuerte, qué fuerte. Vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si las cosas no han cambiado es porque siguen igual.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hablando de muchas culturas, el mar es visto como una entidad poderosa y misteriosa, capaz de dar y quitar la vida. En esta leyenda de hoy, el mar se convierte en un agente de justicia divina, reclamando lo que le fue negado a los desafortunados tripulantes que te comentábamos al inicio de este programa. Y la leyenda de la maldición de Cabo San Lucas puede haber influenciado a los locales y visitantes, generando un aura de misterio, de precaución alrededor de este lugar, y es común que este tipo de historias alimenten el folclore local y se conviertan en una parte importante de la identidad cultural en una región.
Bueno, pues esa es una de las historias que aquí se han platicado y que, por supuesto, vamos a seguir comentando porque hay muchas, muchas leyendas, ¿sí?
Claro, y si tú vives en Cabo San Lucas, has visitado, ¿has escuchado alguna leyenda? Pues también participa con nosotros acerca de esto que parece bastante espeluznante. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Isidro Guzmán.
Isidro, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Matamoros, Tamaulipas.
Perfecto, qué gusto saludarte, que estés aquí. Y además, aquí en tu mensaje nos decías que te sentiste identificado con Julieta.
Mencionó muchas cosas ahí que sí que me identifiqué con el relato que ella estuvo contando.
A ver, cuéntanos por qué. En tu caso, ¿qué ocurrió?
Bueno, en mi caso no me pasó a mí. Le pasó a mi mamá. Mi mamá se llama Marta. Hace aproximadamente unos 5 años ella pasó por una enfermedad que le diagnosticaron como depresión. Sentía como que tenía un mal en el corazón. Y pues de médico en médico, con internistas, con cardiólogos, y nadie le supo dar una solución. En aquel tiempo yo no creía nada de lo que es brujería y todo eso. Sabía que, o sea, tengo la idea, ¿verdad?, que hay un ser supremo, un Dios. Uh-huh. Pero yo no creía nada de brujería ni nada de eso, ¿verdad? Los hechizos, la magia, era muy era ateo, ¿verdad?, en ese sentido, era incrédulo.
Sí.
Y por lo mismo mi mamá fue sin decirme, sin avisarme, fue a visitar a una de estas personas, un santero. Y cuando yo regreso a la casa, en la tarde, ya no vivía ahí con ella, pero pasaba a visitarla. La miré pues malita. Uh-huh. Pues tenía mucho malestar estomacal, tenía diarrea. Y pues tiradita va en su cama. Y dije, pues, ¿qué te pasó, madre? Pues en la mañana te vi, estabas bien. Dice, no, debe ser algo que comí. Y no me dijo nada. Al siguiente día, cuando yo pasaba en la mañana también a dejar ahí a mi niña, yo percibí un olor así feo, feo, como drenaje así, podrido, feo, horrible. Y no, o sea, no me imaginé nada. Entro al baño y en un frasco de de Nescafé, había como un sin pies, un gusano así feo. Pero pues dije, bueno, pues no le presté importancia y me fui. Ya en la tarde, ya mi mamá me dijo, regresando al trabajo que pasé por mi niña, me dice, no te quise decir porque pues yo sé cómo eres tú, ¿verdad? Que no crees en eso y te ibas a enojar. Ya me contó que el santero le dijo que a ella le habían hecho una brujería, vudú. No sé mucho, ¿verdad?, del tema de brujería. Nada más recuerdo que me dijo que era una magia vudú.
Sí.
Y que pues tenía, le habían dado por medio de la comida unos animalitos. Y por eso ella empezó a expulsarlos. Que le había preparado una cápsula en base a puras hierbas que el señor preparó ahí mismo, y le dio una cápsula. Sí. Y pues yo sí me enojé mucho. Le dije, no hombre, ¿cómo te andas medicando con cosas que ni sabes, verdad? ¿Qué tal si te envenena o te pasa algo? Y ya me contó que ese animal que yo vi en la mañana, ella lo desechó en la noche. El santero le había dicho que ella tenía un animal ahí en el estómago y ese animal pues lo estaba matando, que tenía que salir. Uh-huh. Y pues ella estuvo haciendo en un bote de esos de 20 litros porque el santero le dijo que le tenía que llevar el animalito ese. Y pues mi mamá pues pues siguió las instrucciones, pero ella misma me dice que ella nunca pensó que fuera a desechar el animal.
¿Ella lo vio?
Y que por ahí ella lo vio, sí. Pues yo lo vi también el siguiente día, nada más que pues yo no sabía la situación. Yo nomás vi un cien pies ahí en un bote, pero por la prisa de que pues nomás me metí a hacer del baño, dejé a mi niña y pues yo me iba a trabajar, entraba a las 7 de la mañana. Y así quedó, ¿verdad? Ya me contó mi mamá que desechó ese animalito por ahí de la noche. Y ese olor que yo percibí me dice que apestó toda la casa cuando salió el animalito, cuando ella desechó el animalito.
Oye, con miedo, animal, sorpresa. Cuando salió, ¿ya estaba vivo o estaba muerto?
Estaba ya, ya inmóvil, ya no se movía. Por lo impactante de que ella vio el animal, pues no quiso, ¿cómo decirle? No quiso salir o correr, se quiso quedar ahí para verlo porque ella tenía la idea de que si lo dejaba de ver se iba a desaparecer. Uh-huh. Y ella le dijo el señor que tenía que llevarle el animal. Y le empezó a gritar a mi hermana. Y a mi hermana pues salió y también lo vio y pues igual se espantó, dijo, ay, no, ¿qué es eso? Y ya pues echaron alcohol en un frasco de esos de café, como ellos eran muy cafeteros. Tomaban café de ese soluble y compraban el bote grandote. Ahí echaron el animalito, le echaron alcohol y lo dejaron. Entonces en la tarde que yo llego, me dijo que ella ya lo había llevado con el santero, pero que quería pedirle favor que si al siguiente día la podía llevar yo con el señor, porque le dijo que pues se ocupaba hacer otras cosas para seguir con lo que él dijo, un tipo de tratamiento, ¿verdad? Y dije, no, pues soy tu hijo, ¿verdad? Yo te apoyo en lo que no estoy de acuerdo, pero pues sí, se quedó uno sorprendido, ¿verdad? Yo miré el animal ese, no me dijeron, tu mamá desechó un animal. Yo lo vi ahí en el frasco. Y pues le digo, no, sí, yo te acompaño. Me hablé a mi trabajo y les dije, no les dije la situación como era. Les inventé ahí una situación de que pues me sentía mal y no pudiera trabajar. Ya me autorizaron el día. Sí. Y al siguiente día vamos con el señor. Ya no vi yo el animal ese. No sé si el señor pues hizo ahí, ¿verdad?, lo que tenía que hacer con él. Y nos hizo una oración. Yo no sé si he escuchado que sale el señor Sohan.
Sí.
No sé, ¿verdad?, si haya, porque pues hay de todo, ¿verdad? Yo no dudo que sí existen, ¿verdad?, estas cosas. Pero también sé que hay estafadores o hay gente que juega con la mente de las personas. Cuando yo llego a ese lugar, el señor vestido todo así con de blanco, tenía la Biblia abierta y tenía, yo lo conozco como Sirio, de niño, pues yo fui muy muy apegado a lo que es la iglesia católica, y pues ahí tenían cirios, allá en mi pueblo tenían cirios, un cirio de cada lado de donde el padre daba la misa, la ceremonia. Pero ese cirio no tenía una mecha, ese cirio prendía todo como si fuera un mechón de esos con donde hacen carnitas, donde fritan carne. No tenía una mecha, sino que era una flama completa. Y estaba así, o sea, se sentía el calor del cirio ese. Y ya le dijo a mi mamá que le entregara la carta, porque él le pidió que en una carta ella iba a escribir su situación y iba a poner doblada en una parte de la Biblia que le dijo, que no recuerdo yo ahorita cuál era. Y mi mamá sí lo hizo, guardó la hoja, y aparte guardó otra hoja en blanco, que porque ahí le iban a escribir que la manera en que ella se iba a curar. Y este señor saca la hoja donde mi mamá puso todo lo que sentía y la quemó en el cirio. Y la siguiente no la quemó, estaba en blanco, nomás estaba doblada. Lo que hizo fue que la puso hasta cierta distancia de la flama, pero sin que la quemara. Y la empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, y se empezó a marcar una escritura. Por eso le comento que si el señor Sohan sabe, sí, claro. Si estos son trucos que hacen para jugar con la mente de las personas, o son cosas que sí realmente pasan.
Sería súper interesante.
Porque yo
pregúntale el mar.
sí, yo empecé a ver cómo se estaban marcando las letras. No sé el idioma, ¿verdad? Pero me imagino que el señor pues lo sabía interpretar. Y ya nos empezó a leer la carta. Que era una persona que cuando mi mamá era más joven le pidió ayuda y mi mamá según no se la dio. Entonces esta persona la maldijo. Lo que no entiendo es que si esta persona no tenía dinero para ayudarse, ¿cómo es que tuvo para hacer esta maldad, verdad? Pero bueno, esas son cosas que me venían a mí a la mente, en mi mente... increíble, la verdad que no creen en eso.
Oye, pero ¿quién
trataba de buscar?
¿Tendría esa necesidad de causarle tanto daño a tu mami?
El señor le dijo a mi mamá que si ella quería saber, y mi mamá le dijo que no. Mi abuelita tenía tiempo de haber muerto, y este señor le dijo que mi abuelita había escrito ese texto para que mi mamá se curara. Y también quién se lo hizo y cómo se lo hizo. Ya fue como le dijo que fue en una comida que había ingerido unos animalitos, pero le dijo que también teníamos que encontrar la porque eso era como la información de quién se lo hizo y la razón por la que se la hizo. Pero la cura la había dejado mi abuelita en un lugar, en un panteón, porque según nos dijo el señor, una persona que está en el más allá no puede salir de donde está. O sea, en mi caso, mi abuelita está en un panteón, entonces estaba en un panteón. No en donde fue enterrada ella, sino en un panteón, ¿verdad? Aquí de la ciudad, de Matamoros. Sí. Y ya empieza a orar y me pide mi número de teléfono. Y me dice, ahorita te vas a subir a tu carro, llévate a tu mamá y yo te voy a ir diciendo. A mí me van a ir diciendo las instrucciones de maneja para acá, maneja para allá, da vuelta, hay una tienda, ¿verdad? Etcétera, las instrucciones. Y tú vas a ir, vas a sacar eso, llévate una bolsa negra y una pala. Y pues ahí voy yo, con mi mamá. Efectivamente llegamos a un panteón. El señor me iba diciendo, vete tantas cuadras, da vuelta, izquierda, derecha, hasta que llegamos a un panteón. Nunca, no conocía yo ese panteón. Ya llegamos al panteón, me dijo, párate exactamente en la entrada y camina cierta cantidad de pasos. Te vas a detener, da vuelta a tu mano izquierda y camina tantos pasos. Esa tumba que está ahí es Carva. Y pues así lo hice. Saqué un paquete que estaba envuelto así en piel, en cuero. Me dijo, no lo abras. Échalo en la bolsa y tráemelo. Ya lo guardé en la bolsa y nos fuimos otra vez con él. Ya ahí yo en ese momento ya iba así como, bueno, este señor vino en la madrugada y lo escondió con todos los pasos, ¿verdad? Pero como en tiempo real me iba diciendo, como si me estuviera viendo, me estaba dando las instrucciones. Entonces ahí ya mi lógica se estaba peleando con lo que yo estaba haciendo. Uh-huh. Y bueno, ya entre creyendo y no creyendo, dudando, llegamos otra vez ahí con el santero. Le entregué eso que saqué. Él lo desenvolvió y adentro estaba como una cajita así de piedra, pero no tenía tapa, era solamente así como un cubito. Ya lo rompió y sacó de ahí otra carta, y pues ahí ya decía lo que había que hacer. Ya le dijo que mi mamá tenía el animal que sacó era, digamos, el macho, y adentro tenía todavía pues un animal, la hembra, ¿verdad? La pareja del animalito, pero que estaba ya demasiado grande y que no le iba a poder desechar como el otro, que lo que tenían que hacerle una cirugía espiritual. Y pues ya quedó, ¿verdad? La solución, nada más que sí nos dijo un precio muy elevado, y le dije yo a mi mamá, bueno, pues no podemos costear, ¿verdad?, el costo de lo que nos está pidiendo. Y ya nos dijo, según la maldición que teníamos, que íbamos a ir, nos dijo el orden, que según íbamos a morir y las fechas. Uh-huh. Y le dijo a mi mamá, bueno, pues no sé, ¿verdad?, tú, si quieres conseguimos el dinero. Y dijo, no, mijo, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ponernos en manos de Dios y a ver qué sucede. Pero para esto ya mi mamá se sentía mejor. Pasa el tiempo y este señor le habla y le dice que ellos tienen un servicio para gente que no puede pagar el servicio.
Sí.
Y que ella había entrado en esa situación. Que le iban a hacer la cirugía. Y mi mamá me cuenta que pues sí, ella ya ha pasado por varias cirugías, y me cuenta que sí, la noche que le dijo el santero que le iban a hacer la operación, sí sintió ella pues como si la abrieran, como si estuvieran manipulando ahí su cuerpo. Y pues sí se notó una mejoría en su salud. De no caminar o caminar muy muy débil, se recuperó en poco tiempo. En una semana después de eso ya mi mamá estaba muy bien de salud, ya caminaba, ya reía, ya otra vez era, o sea, llevaba lo que es la vida normal. Y hasta ahorita, pues gracias a Dios, la tengo todavía.
Eso es.
Eso pues ya tiene mucho tiempo, ¿verdad?
Sí.
De ser incrédulo, también pasé situaciones y ahorita asisto regularmente a una iglesia cristiana. Por eso me identifico con la señora, porque ella también comentó el tema ese de que en la iglesia cristiana recibe ayuda.
Claro, y ustedes también.
Y pues a veces uno se pone en las manos equivocadas. Yo no me quejo, ¿verdad? Porque esta persona, pues, en cierta manera sí le ayudó a mi mamá.
Sí. Pero... oye, pero ya al punto realmente de decirles, no, pues me tienen que pagar tanto, porque si no, tal y fecha y tal fecha van a ir falleciendo. Ahí qué bueno que ustedes actuaron mesuradamente y no se dejaron llevar por el miedo, ¿no?, de que les dieron una fecha.
Sí, porque ahora sí que estuvo dura la decisión, porque pues yo lo estaba viendo, o sea, no me lo estaban contando. Y de entre que sí estaba creyendo lo que estaba pasando y lo que estaba viendo, ¿verdad?, sí me vi tentado como a pedir préstamos, a conseguir el dinero para pagarlo.
Sí.
Porque pues sí estaba viendo cosas que no podía explicar, que escapaban de mi lógica. Y sí me vi tentado, pero pues fue mi mamá la que también me dijo, no, pongámonos en manos de Dios y vamos a ver qué pasa. Y pues mi mamá es una persona que siempre está en oración, siempre en la mañana hace sus oraciones, y igual en la noche. y pues sí, es muy bondadosa. Personas que le piden ayuda, siempre en la medida de lo que ella puede les ayuda.
Qué bueno.
Por eso también me sorprendió el que le dijera que la maldad se la hizo a alguien que no quiso ayudar. Por eso sí me...
Se te hace raro.
Sí, no entendí qué situación pasó.
Lo bueno de todo, Isidro, es que tu mamita y tú hoy en día están bien, y nosotros agradecemos que nos hayas compartido esto que vivieron, momentos de mucha dificultad, de miedo, duda, estrés, pero sobre todo de fe y confianza en que las cosas iban a salir bien, y pues te mandamos un abrazo. Gracias por participar.
No, gracias por permitirme contar, porque sí se siente... Este relato no se lo... O más bien esta historia no se la ha contado así a mucha gente. Nada más lo sabemos lo que es la familia. Y pues sí se siente uno como liberado al momento de compartir una situación así. Porque pues no es algo que uno cuente regularmente, porque pues como dijo la señora, sí lo tachan de loco o no sé, ¿verdad? Supersticioso. Porque son cosas que no toda la gente cree, pero pues sí, sí están ahí, la verdad sí están ahí.
Okay, bueno, pues nosotros agradecemos tu participación y cuando quieras, pues aquí está el espacio para que tú puedas platicar y que tengas excelente noche.
Sí, gracias, igualmente. Saludos a todos los que nos escuchan.
Saludos, amigo, muy amable. Pues ahí la prueba de que la brujería existe, ¿verdad? Energías negativas existen. Y también los hay. Personas que buscan ganar dinero a través de ofrecer un alivio, una recuperación a las personas. Pero un dinero que, pues realmente, como en el caso de Isidro, los hizo titubear, ¿no? Dice... Es que no tenemos esa cantidad. No dijo la cantidad, pero para expresarse así, no tenemos esa cantidad, significa que era algo pues realmente complicado. Gina, nos vamos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia y participación. Mañana tenemos nuevamente una cita para escuchar estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.